Juhu!
Endlich Querfunk!
Amigas, amigos de Querfunk en la frecuencia 104,8 MHz. A todas y a todos, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Hoy domingo 6 de octubre de 2024. 6 de octubre de 2024. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Hace un momentito estuve diciendo 6 de enero y ahora estamos a 6 de octubre. Amigas, amigos de Querfunk en la frecuencia, repito, de la radio libre de Karlsruhe, tengan ustedes muy buen domingo. En esta edición de Halte Stelle Iberoamérica les tenemos algunas sorpresas, pero antes no te olvides.
Liebe Zuhörer, Haltestelle Iberoamerika kann man auch im Internet hören unter www.querfunk.de. Ebenso auf 104,8 MHz in der Region Karlsruhe. Wir sind auch bei Facebook zu finden mit dem Namen Haltestelle Iberoamerika. Haltestelle Iberoamerika hat auch wieder einen Blog. Den könnt ihr lesen bei haltestelle-iberoamerika-plus.blogspot.de.
Amigas, amigos de Paradero Iberoamérica, les cuento que en esta edición de Halte Stelle Iberoamérica escucharemos un fragmento de la entrevista a la escritora Centella, realizado en los estudios de Radio Molins de Rey, desde Cataluña. Además, escucharemos otro fragmento de la entrevista a la escritora Sonia García García en el programa Somos, la entrevista realizada por Marianela Peña en España. Estaremos también en Venezuela. Y sobre todo, informaremos sobre el calentamiento global, que será hasta 3 grados centígrados, a pesar de los compromisos actuales. La palabra del día es la palabra calentamiento. Y no te olvides, amiga, amigo, que Paradero Iberoamérica se emite todos los días martes de 2 a 3 de la madrugada. Estamos ahí siempre, a pie del micrófono. Los días jueves de 5 a 6 de la mañana para los que se levantan temprano. Los días viernes desde las 12 hasta la 1 de la tarde, Paradero Iberoamérica. Y los días domingos, como ahora, desde el mediodía hasta la 1 de la tarde, Halte Stelle Iberoamérica. Ahora sí, comenzamos. En el micrófono está José Carlos.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Noche. Yo quiero
contigo fueron mágicas. Te saqué ahí un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan. Me miras y no hay que decir más. Que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca te obsesiona. Si nos alejamos no funciona. Déjame tenerte una vez más, que estas ganas no se van.
Horas 7 minutos. Estás en la sintonía de Querfun Radio y tu programa Halte Stelle Iberoamérica, que también puedes escuchar a través de Mediatek durante los próximos 7 días. No solamente este programa, sino todos los programas de Querfun Radio. Escuchen Querfun Mediatek. Apunten sitecapsule.querfun.de. Alle Sendungen 7 Tage online. Este y todos tus programas puedes escucharlos durante 7 días. Nos vamos a la palabra del día. La palabra del día es la palabra calentamiento. Y calentamiento viene del verbo calentar, acción de calentar. Y en este caso, calentamiento global. El incremento de la temperatura de la atmósfera terrestre asociado en parte a la emisión de gases de efecto invernadero. Luego de haber escuchado la palabra del día, nos vamos al pensamiento del día aquí en Halte Stelle Iberoamérica. Y el pensamiento del día es el siguiente. Tiene que ver, por supuesto, con el calentamiento, el cambio climático, el calentamiento global. Te cuento que el cambio climático es uno de los problemas medioambientales más graves de los últimos siglos. Este fenómeno que sucede de forma natural se ha visto hiperacelerado y empeorado por la acción humana, lo que conlleva, entre otros muchos problemas, a que las especies no tengan apenas tiempo de adaptarse y muchas vayan desapareciendo según Ecología Verde. Y ahora sí, los pensamientos del día a propósito de la palabra del día, calentamiento. Escuchen. El clima está cambiando. Nosotros también deberíamos. La herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú. Repito estos dos pensamientos. El clima está cambiando. Nosotros también deberíamos. La herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú. Estos pensamientos pertenecen a autores desconocidos, o al menos no los hemos encontrado. De esta manera, amigas, amigos, les hemos ofrecido el pensamiento del día y la palabra del día.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar.
Horas 13 minutos en la ciudad de Karlsruhe, Baden-Württemberg, Alemania. Nos vamos a Venezuela. Conectamos con los colegas de Onda Berlín, Nachrichtenpol Lateinamérica Onda, npla.de. Escuchemos este reportaje desde Venezuela, Berlín, Karlsruhe, unidos en la información.
Die Hintergründe des Machtkampfes und die aktuelle Situation in Venezuela sprechen wir nun mit dem Journalisten Tobias Lambert. Er ist Redakteur der Zeitschrift Südlink. Im Oktober erscheint sein Buch Gescheiterte Utopie, Venezuela ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez.
Tobias, du hast Venezuela viele Jahre lang begleitet und du warst zwar nicht zu den Wahlen, aber ein paar Wochen vorher in Venezuela. Wie hast du dort die Stimmung wahrgenommen? Wie sieht es denn aus in Venezuela, ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez?
Ja, Venezuela hat ja in den letzten Jahren eine schwere Krise durchlebt mit Hyperinflation, Versorgungsmängeln, schweren politischen Konflikten etc. In den letzten Jahren hat sich die Situation gewissermaßen ein bisschen entspannt, was daran liegt, dass die Regierung, sagen wir mal, wirtschaftsliberale Reformen umgesetzt hat auf sehr intransparente Art und Weise, die zur Folge hatten, dass sich beispielsweise die Versorgungslage sehr entspannt hat, die Inflation zurückgegangen ist. Gleichzeitig sich aber die soziale Ungleichheit sehr stark verschärft hat und sehr viele Leute heute damit beschäftigt sind, irgendwie über die Runden zu kommen. Es gibt nur noch wenig Hilfen seitens des Staates, wenig Sozialprogramme und die meisten Menschen müssen sich mit mehreren verschiedenen Jobs oder auch Rücküberweisungen von Migrantinnen aus dem Ausland über Wasser halten.
Gerade irgendwie MigrantInnen im Ausland gibt es ja aus Venezuela sehr, sehr viele. In den letzten Jahren haben Millionen Menschen das Land verlassen. Aber wie blicken denn die Leute, die da geblieben sind, auf die Regierung von Nicolas Maduro und wie blicken die Menschen auf die Opposition?
Ja, es gibt in Venezuela, sagen wir mal, eine Kernanhängerinnenschaft der Regierung Maduro. Das sind frühere Chavisten, die immer noch der Regierung die Stange halten. Die dürfte aber mittlerweile auf, naja, man sagt immer so zwischen 20% und 30% der Bevölkerung geschrumpft sein. Dann gibt es eine etwas größere Gruppe von Menschen, die tatsächlich weder der Opposition noch der aktuellen Regierung zugewandt sind, die ursprünglich wahrscheinlich überwiegend aus dem Chavismo kommen, die aber eigentlich im derzeitigen Wahlsystem gar keine Option haben. Andere linke KandidatInnen wurden nicht zugelassen. Es gibt also eine bisschen künstliche Polarisierung zwischen Maduro und dann dem Oppositionskandidaten Edmundo González. Die Opposition hat ebenfalls eine Kernanhängerinnenschaft, die sich seit Jahren kaum verändert hat. Was der Unterschied dieses Mal war, sind zwei Sachen. A, die Opposition tritt geeint an. Und es gibt einen verbreiteten Wunsch nach irgendeiner Art von Wandel, der über die Oppositionskernanhängerinnenschaft hinausgeht. Und das heißt, dass nicht unbedingt das Angebot, das inhaltliche Angebot der rechten Opposition überzeugt, aber dass der Wunsch nach Wandel mittlerweile bei vielen Leuten die Überzeugung hat reifen lassen, dass egal ist, was kommt, Hauptsache es passiert irgendwas.
Die Wahlbehörde CNE hat ja Maduro mit knapp über 50% zum Sieger erklärt, aber die Wahlakten nicht offengelegt. Die Opposition sagt dagegen, sie hätte einen Großteil der Akten in digitaler Form gesichert und sie leitet daraus einen Wahlsieg ihres Kandidaten Edmundo González von 70% ab. Wie kommt es denn zu dieser Diskrepanz?
Ja, der Wahlrat hat in der Wahlnacht selber, kurz nach Mitternacht, ein Ergebnis verkündet, hat aber nicht offengelegt, wie er selbst zu diesem Ergebnis gekommen ist. Das heißt, er hat einfach nur Zahlen präsentiert, die ein großer Teil der Bevölkerung als unglaubwürdig betrachtet. Das liegt daran, dass der Wahlrat bis heute nicht veröffentlicht hat, wie in den einzelnen Wahllokalen gewählt wurde. Dazu ist er verpflichtet, dazu hat er allerdings laut Gesetz auch 30 Tage Zeit. Aber in einer solchen Situation wäre es ratsam gewesen, wenn diese Zahlen denn zugänglich sind, sie umgehend zu veröffentlichen. Das Problem ist, dass zwei Wochen nach der Wahl die Hauptforderung der Opposition und auch internationaler Akteure, auch kritischer ChavistInnen in Venezuela, ist ja zunächst mal Transparenz. Der Wahlrat soll offenlegen, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Wir haben also eine Situation, wo wir vermutlich nicht mehr zu einem glaubwürdigen Wahlergebnis kommen. Das oberste Gericht ist damit beauftragt worden, von Maduro persönlich den Wahlprozess zu überprüfen, den Hackerangriff zu überprüfen etc., hat aber dazu A, gar nicht die technische Expertise und gilt B, als sehr regierungsnah. Das heißt, was immer da jetzt rauskommt, es ist jetzt schon klar, dass es die meisten AkteurInnen nicht zufriedenstellen wird. In diesem Fall ist die Glaubwürdigkeit oder ist das Glaubwürdigkeitsproblem eben eher bei der Regierung und weniger bei der Opposition.
Um die Interpretation der Wahlergebnisse tobt dieser Konflikt, der eigentlich auch erwartet war, in Venezuela selbst wie international. Die Opposition demonstriert, Maduro droht den Kandidaten bereits mit Verhaftungen. Es gab mehrere hundert Verhaftungen und auch bei den Protesten schon Tote. Wie wird das denn da weitergehen? Unter welchen Bedingungen hätte die Opposition denn die Möglichkeit, die Regierung, manche sagen das Regime, Maduro zu stürzen? Und was könnte passieren, wenn ihr das eben nicht gelingt?
Die Opposition hat aus eigener Kraft wohl kaum die Möglichkeit, die Regierung zu stürzen. Es gab einige Proteste, ja, die wurden aber auch nach ein, zwei Tagen bereits im Keim erstickt. Andererseits aber auch, weil die Proteste nicht den breiten Kern der Bevölkerung umfassen. Also es ist nicht so, auch wenn das manchmal zu lesen war, dass die Menschen aus den ärmeren Vierteln, aus den Barrios jetzt ins Stadtzentrum heruntergehen, um die Regierung zu stürzen. Die Situation ist komplexer aus verschiedenen Gründen. Gibt es in den Barrios eben immer noch Rückhalt für die Regierung Maduro, teilweise auch einfach aus Angst vor einer Machtübernahme der Opposition, weil die Menschen sich überhaupt nichts von Maria Corina Machado bzw. González erhoffen. Am ehesten aus Sicht der Opposition könnte internationaler Druck, eine Verschärfung der Sanktionen etc. Druck auf Maduro ausüben, aber auch das wird nicht funktionieren. Die Regierung Maduro ist es bereits gewohnt, aus den letzten Jahren mit den Sanktionen umzugehen, hat allerdings auch jetzt nicht die Möglichkeit, sich wieder eben als, sagen wir mal, ein normales Land zu präsentieren, normale wirtschaftliche Beziehungen zu pflegen, was eigentlich das Ziel der Regierung war. Andererseits ist auch schon absehbar, absehbar, dass sich die Situation insofern verschärfen wird im Vergleich zu vor ein paar Jahren, als dass es im Moment kaum einen Ausweg gibt für die Regierung Maduro, die verlorene Legitimität wieder zu gewinnen, weil auch in den eigenen Reihen, es gibt ja Indizien, ich habe von einigen Leuten gehört, die Einsicht in die Wahlakten in ihren Wahllokalen hatten, dass dort in sehr chavistischen Regionen die Opposition gewonnen hat. Und das haben viele Leute mitbekommen, dass es da eine offensichtliche Diskrepanz gibt. Daraus leitet sich natürlich jetzt nicht ab, dass automatisch die Opposition das Regierungsamt übernehmen kann, wenn es keine transparenten Zahlen gibt. Aber die Legitimität der Regierung Maduro ist eben doch sehr geschwächt und wird es ihm nicht leicht machen, mehrere Jahre auf der Grundlage weiter zu regieren.
Ja, du hast die internationale Ebene schon angesprochen. Da gibt es zwei Blöcke, die sind relativ fix auf einer Seite. Also die USA, Peru, Argentinien, Costa Rica haben bereits González als Gewinner anerkannt. Länder wie China, Kuba, Nicaragua, Russland haben Maduro bereits zum Wahlsieg gratuliert. Dazwischen gibt es Länder wie Brasilien, Kolumbien und Mexiko, die eigene Positionen vertreten. Wie ordnest du denn diesen internen venezolanischen Konflikt und das Wahlergebnis in den internationalen, vielleicht lateinamerikanisch-regionalen Kontext ein?
Ja, ein Problem, das Venezuela hat, ist natürlich, dass der interne Konflikt sehr stark durch geopolitische Ambitionen überlagert wird, was vor allem mit der geografischen Lage Venezuelas und dem Erdölreichtum geschuldet ist. Deswegen interessieren sich überhaupt Länder wie die USA, China, Russland sehr stark für Venezuela. Das heißt, diese Ebene, die schwingt immer mit und die erschwert auch eine politische Lösung, weil sie zu gegenseitigen Blockaden führt etc. Was die lateinamerikanische Ebene angeht, ist es vielleicht ein bisschen interessanter mittlerweile, denn zu Zeiten von Hugo Chavez gab es ja ein relativ breites Fundament von Mitte-Links-Regierungen, die auch alle als irgendwie Verbündete Venezuelas galten. Das hat sich mittlerweile doch stark geändert. Die Regierung in Venezuela kann eigentlich nur noch auf Länder wie Kuba, Nicaragua, Bolivien, Honduras auch noch zählen, während gewichtige Mitte-Links regierte Länder wie eben Brasilien, Kolumbien oder auch Mexiko zumindest ein wenig Distanz wahren und versuchen, da eine Lösung zu finden, so dass sich die Krise nicht weiter verschärft. Denn nicht zuletzt Brasilien und Kolumbien haben natürlich als Nachbarländer ein fundamentales Interesse daran, dass da keine weitere Destabilisierung stattfindet. Maduro reagiert darauf allerdings bisher durch schroffe Ablehnung. Das heißt, er wirft den Regierungen, die früher sehr häufig Venezuela gestützt haben, in schwierigen Situationen geholfen haben, wirft ihnen jetzt Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Und diese Mentalität, sich jetzt zu verschanzen, komme was wolle, wir geben die Regierung nicht ab, können wir auch gar nicht, weil wir juristische Verfolgung sowohl innerhalb als auch außerhalb Venezuelas zu befürchten haben. Diese Mentalität trägt halt nun dazu bei, die Krise weiter zu verschärfen.
Los ojitos azules que ahora van a tu lado.
12 horas 27 minutos. Estás en sintonía de Cuerfún Radio. Nos vamos al mundo de los versos, al mundo de las palabras, al mundo de la literatura, al mundo de las metáforas. A continuación, escucharemos un fragmento de la entrevista que le hicieron a la escritora Centella en los estudios de Radio Molins de Rey, desde Cataluña. Centella acaba de publicar la novela La razón de la locura. En la novela cuenta la historia de una nonagenaria escritora perdida entre sus memorias y la realidad que ahora vive. Elsa nos remonta a sitios y épocas que marcaron innumerables vidas en su tierra natal y el continente donde emigró persiguiendo sus sueños, sometida por el sistema, la cultura machista y retrógrada, la religión y las dificultades económicas. La lucha con empatía de una niña, una joven y una anciana por sus derechos y los de sus semejantes. La entrevista es gracias a la emisora Radio Molins de Rey, desde Cataluña. Realidad cruda y dura. Escuchemos la entrevista con la escritora Centella.
Sí. Pues volvemos un momento a la literatura, porque Carla, hace poco tiempo presentaste un último libro. ¿Tu último libro cuál ha sido exactamente?
Todavía no lo he presentado, ¿no? Porque estamos en proyectos para la presentación del libro, pero ya está a la venta. Es una novela que se llama La razón de la locura. Y bueno, tiene mucho de mí y tiene muchas experiencias que recopilan y que sí, en cierta medida, a los migrantes, y en otras, pues el caso es enfocarnos en esta novela, enfocarnos de una manera, no sé, como digámoslo, quizás supersticiosa o lo que sea, de cómo se origina la locura, cómo una persona puede llegar a la locura. Y es exactamente de eso de lo que trata. Y si me permite, le leería algo.
Sí, adelante.
Que además es sobre migración. Vale.
Si quieres, le ponemos un poco de musiquilla, ¿eh?
Ay, sí, de fondo. Pues bueno, qué sí. Guay. Sí.
Pues bien, ahora va, ¿eh? Espérate, que tenemos una entrada.
Mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared. Y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da?
Bueno, ahí vamos.
Madre migrante, una mujer entre miles, como millones a lo largo de la historia de esta raza en misericordia. Esta que suele llamarse humana y racional, que se distingue de las bestias porque es la que gobierna el planeta. Una mujer más, que amando a un hombre se dejó llevar y se entregó a la pasión, se atrevió a soñar. Y ese sueño germinó en su vientre, cual siembra fecunda. Y aunque el abandono volvió sus sueños pesadilla, jamás se rindió. Esa jamás ha sido una opción. Ni siquiera cuando recogió la cosecha de un amor no correspondido, mamá siguió adelante, porque eso es lo que hace una madre. Abandonada por todos, señalada por los santurrones hipócritas, y como ya su cuerpo no era el esbelto monumento que despertaba suspiros, no pudo aspirar a un trabajo digno, mucho menos justo, que le permitiera sacar adelante al hombrecito que muchas veces lloró de hambre, de soledad, mientras la mamá se buscaba la vida entre trabajos agotadores y mal pagados. Porque para aquel hermoso morenito que llenaba sus días de alegría pudiera comer al menos hoy. El infierno se mudó a las calles del pueblo. Las vetustas infraestructuras estaban tapizadas con afiches publicitarios, unos sobre otros, década tras década. Los rostros eran los mismos, maquillaban sus arrugas, jugaban con los colores políticos, y cuando alguno de estos rostros cambiaba, era solo porque algún junior ambicioso gustaba seguir los pasos de papi. La madre morena supo entonces que al otro lado del mundo existía la posibilidad de construir un mejor futuro, alejada muy a su pesar de la tierra que la vio nacer, pero era solo eso o la condena a la eterna pobreza generacional, y no quiso condenar a su vástago a una promesa de vida donde lo único constante era la miseria. Le horrorizaba pensar en verlo convertido en un delincuente más, en parte de las estadísticas. Alguien le vendió un sueño tan dulce como irreal y tan mágico como imposible, y sin saber cómo ni cuándo consiguió los medios para emprender la travesía, con temor pero con fe en que vendrían tiempos mejores, y decidió hacer oídos sordos a los que preguntaron: ¿cómo puedes dejar a tu hijo? Varias noches antes de su partida miró a su hijo y se detuvo a pensar si tal vez sería capaz de despedirse, si tal vez ocurriera un milagro y no tuviera que dejarlo allí. Se le desgarró el alma cuando le oyó decir entre lágrimas: «Mamá, no se vaya, con un huevo comemos los dos». Y lo abrazó con fuerza en la despedida, y aunque le fabricó mil historias de lo que harían cuando volvieran a estar juntos, su pequeño estaba triste, pero se portó como un hombrecito, no lloró. Ella se tragó sus lágrimas para no derrumbarse, se mentalizó para las largas horas de vuelo que le esperaban y se preparó para las preguntas que pudieran hacerle en migración. Soltó la mano de aquel niño cuya existencia le dio sentido a la suya y sintió que su mundo se partía en dos, pero con la frente en alto le dijo: aportarse bien y obedecer a la abuelita. Antes de que te des cuenta, estaré de regreso y tendremos esa enorme casa para los dos solos. Disfrazó de sonrisa su dolor y de determinación su impotencia, y marchó a un mundo que la hizo sufrir más, que le negaba la realización del sueño que la agencia de viajes le vendió. Y aunque no tenía idea de cuántos kilómetros le separaban de su mundo, sabía que estaba tan lejos, y tan lejos, que al menos los que amaba no podían verle llorar. Le humillaron tantas veces que perdió la cuenta. Acabó en la calle cuando no pudo pagar un reducido espacio en una ciudad ruidosa, insensible, avara, indiferente, xenófoba y esclavista. Las señoras le ofrecieron comida y techo a cambio de trabajo, pero ella jamás aceptó. La llamaron la chacha, y a sus empleadoras les gustaba el oscuro de su piel para evocar los tiempos de la esclavitud. Hubo finas señoras que al pasar le gritaban: «Forastera, vuélvete a tu país, muerta de hambre». Trabajaba día y noche para a fin de mes cobrar la mitad de un salario mínimo, porque no podía obtener un contrato, pues era otra sin papeles a la que no le quedaba tiempo ni de llorar, pues a la señora de la casa le parecía un robo que dejara de trabajar un tiempo que ella tendría que pagar. Algunas veces no le pagaron, y bajo la amenaza de la denuncia y la deportación la explotaron durante meses. El patrón se propasó con ella cuantas veces se le antojó. Los niños la trataron peor que a un animal apestoso, y le estaba prohibido sentarse a la mesa. Era nada más la chacha y tenía que dar bocados a escondidas para sustentarse. No descansaba ni por las noches, el trabajo no cesaba nunca. Entonces supo que había salido de un infierno para entrar en otro. Por mucho tiempo no pudo escuchar la voz de su amor chiquito, que iba creciendo y convirtiéndose en el pequeño defensor de mamá. Ante los comentarios maliciosos por su ausencia, no dejaba de creer en ella. A ratos la suerte para ella comenzó a cambiar y pudo comenzar a llenar algunos vacíos materiales, pero su abrazo y su calor seguían al otro lado del océano. Mas para una madre, el amor trasciende fronteras, tiempo y circunstancias. Se perdió de tantos momentos importantes en la vida de su hijo, y entre luchas y decepciones, abusos, soledad e injusticias, encontró el amor de nuevo. Y aunque con la promesa de que esta vez sería para siempre, le costó creerlo. Hasta hoy puedo decir que he visto a esa morena de ojos tan seductores como inquisidores y sonrisa prudente caer y levantarse, lograr poco a poco sus sueños, pero sobre todo el más importante, el de volver a abrazar a su retoño. A través de los años se desesperó, se sintió impotente, renegó de su suerte y maldijo la vida, pero cuando por fin volvió a abrazarle, sintió que había valido la pena, como los dolores de parto que, por muy duros que sean, una madre está dispuesta a volverlos a vivir y a olvidarlos tan pronto como toma a su hijo en brazos. Solo puedo decir que nunca desafíes a una madre, porque no importa cuál sea y quién haga el desafío, porque puedes jurar que lo superará con creces. Fue hermoso verles fundirse en un abrazo cuando, en medio de una pandemia, el mundo temía su final. Ellos construyeron otro en medio de aquel caos. En medio de esa espera, la familia creció, y yo que estaba ahí sentí cómo se me encogía el corazón cuando ante mis ojos se construyó un nuevo mundo, porque los sueños migraron, pero nunca se rompieron, porque migrar no es un delito, porque la tierra es de todos, porque nadie debería pedir permiso, porque nadie migra por amor a la riqueza, sino por temor a la miseria. Por mucho tiempo creí haber vencido el destino de mis letras, pero no podía negar que su prosa era el salvoconducto a la libertad de aquella condena.
Bueno, caramba, hemos quedado, impresionados, ¿no? Es un relato conmovedor, ¿no? Y que llega en lo más profundo, ¿no? Es un relato de dolor, de sufrimiento, ¿no? Y hace reflexionar, lógicamente, ¿no? Esto es un sentimiento que tanto tú como otras personas seguro que han vivido más de una vez en esta migración, ¿no? Digamos, a veces traumática, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, gracias a esa expresión, uno se siente, tal vez tú te sientes mucho mejor expresándolo de esta manera, ¿no?
Amigas, amigos de Halte Stil Iberoamérica, hemos escuchado a la escritora Centella en entrevista que le hicieron en los estudios de Radio Molins de Rey, en Cataluña. Centella acaba de publicar su novela La razón de la locura. A continuación escucharemos un fragmento de la entrevista que le hicieron a la escritora Sonia García García en el programa Somos. Te cuento que la periodista y gestora cultural mexicana Sonia García García es autora de los libros Sueños con serpientes y El canto del gallo. Sonia García García nació en Huauchinango, Puebla, y vive en Barcelona desde hace 2 décadas. Se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. También obtuvo el máster en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirigió el diario mexicano Diario de Xalapa y en el año 2000 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México y trabajó 11 años en el periódico de Cataluña. Actualmente es directora de la Bibliomusi Cineteca, un espacio cuyas actividades giran en torno a los libros, la música y la cultura. La entrevista es gracias a la comunicadora Marianela Piña en el programa Somos. Escuchemos la entrevista con la escritora Sonia García García.
Porque cuando yo tenía como 13 años, que vivía en la Ciudad de México, en una ciudad perdida que se llama Nezahualcóyotl, recuerdo que descubrieron la figura de la Coyolxauhqui, que es una figura muy grande, que es la diosa de la fertilidad. La leyenda cuenta que unas plumas cayeron sobre su vientre y ella tuvo un hijo. Entonces, yo hubiese querido decir lo mismo cuando tenía 13 años. Digo, cuando tenía 16 que me embaracé.
¡Uy, qué jovencita! Que las plumas te habían caído.
Que me habían caído como por arte de magia. Pero no fue así. No fue así.
Seguro que no.
Entonces fue un problema. Porque claro, yo, los 16, en la pobreza en la que vivíamos, con las características, yo apenas terminaba el bachillerato, imagínate tú. Entonces fue muy complicado porque después tuve que dejar de estudiar. Empecé.
¿Fracaso escolar?
Sí. Y afortunadamente no fue tan fracaso porque 5 años después volví a la universidad y terminé mi carrera de letras. Pero con la niña ahí cargando, con las niñas durmiéndose sobre las... Porque yo trabajé de periodista desde muy joven también. Y entonces la niña se dormía en las máquinas de escribir. O sea, cosas como esas que digo yo, caray, lo que tienen que hacer las mujeres para vivir.
Sí, señor. Sí. Y me imagino que todo eso está contenido en el poema. Este libro de diosas.
No es exactamente un libro autobiográfico, pero uno cuando escribe, y eso sí que creo que lo debo decir porque no es un secreto, toma uno los elementos de la vida cotidiana, la vida real, para contar sus historias.
Para contar sus historias. Sí. Las entremezcla.
Exacto.
Para que...
Exacto. Y algunas cosas las inventas, porque yo no recuerdo muchas cosas. Mi memoria es buena, pero no tanto. Entonces, algunas hasta las inventas, ¿no? Y en la invención surge la poesía también.
A mí me gustó mucho el libro tuyo de serpientes, me gustó
Sueños
mucho.
Con serpientes.
Sí, porque me llamó mucho la atención. Nunca había visto algo tan dedicado a la serpiente, ¿no? Y entonces me gustó verlo y leerlo. Bueno, me has hablado de Sonia, la escritora. Ahora vamos a hablar de Sonia, la editora.
Pues entonces, publico estos libros y claro, uno quisiera que las editoriales nos estuvieran esperando con nuestros libros y que nos dijeran, sí, te lo voy a publicar porque eres una gran escritora y escribes muy bien y te lo publico. Pues no, no es tan fácil, ¿no?
No.
Y es cierto que yo no probé mucho, pero también yo ya tengo una edad y pienso, pues me estoy tardando para publicar, ¿no? Entonces digo, voy a publicarme yo misma. Y al principio había publicado el libro así, pero amigos de que vienen a presentar sus libros, ya ves qué cantidad de personas vienen a nuestra asociación, igual Café de Latina, a presentar libros, a hacer actividades culturales, el cine, la música, etcétera. Me decían, oye Sonia, quiero editar mi libro allá en España o quiero venderlo aquí. Y yo le decía, si no hay un sello editorial de aquí, es difícil venderlo, es difícil promoverlo, sobre todo en las librerías. Entonces decidí crear un sello editorial. En el 2022 creé el sello Bibliomusicineteca, lógicamente, Bibliomusicineteca Edicions.
Bibliomusicineteca.
Exacto, Bibliomusicineteca Edicions. En catalán, porque vivimos en Barcelona y el sello pretende ser un lugar de que aporte a, sí, a la cultura catalana, la cultura latinoamericana, que es de tanto talento, de tanto esfuerzo, de tanta capacidad y de tanta riqueza, porque sí, tiene una variedad de temáticas, de una vivacidad, pienso yo. Nos han heredado los grandes escritores del realismo mágico, de las grandes escritoras de nuestra tierra, ¿no?, que han dado tantas a las buenas letras, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, creé el sello editorial y desde marzo de 2022 a la actualidad hemos publicado 20 libros y ahora ya se agregan otros dos, 22.
¡Oh, felicidades! Felicidades en tu empresa, que se te metió el bichito y voy a crear. No todo el mundo puede hacerlo, déjame decirte, aunque el bichito entre.
Exacto.
Pero tú eres una mujer muy, muy fuerte y eres una mujer que cuando te propones algo, pues vas en la búsqueda de eso. Por eso sé que tu editorial tiene 22 libros, pero tendrá muchos más porque sé con el ahínco y con el esfuerzo y la valentía que tú asumes las tareas.
Sí, y con los riesgos que implican económicamente, porque desafortunadamente editar edita mucha gente, publica mucha gente y luego hay que vender.
Y luego hay que vender. El paso más complicado, vender.
Y entonces en esas andamos, ¿no?
En esa, ya. Sí. Bueno, Sonia escritora, Sonia editora, ahora voy a la Sonia directora de la asociación.
De la asociación Bibliomusicineteca. Bueno, lo dices también.
Sí, Bibliomusicineteca.
Exacto. Ya ven que es fácil. Cuando pusimos el nombre de la asociación pensábamos que nadie lo iba a pronunciar. Pero no, lo pensamos que sí, porque si son capaces de pronunciar nombres extranjeros, yo que a veces me cuesta trabajo, entonces con Biblio no se iban a equivocar. Y la Biblio, te digo que engloba muchas áreas temáticas, pero sobre todo quiere ser esa finestra, esa ventana a las culturas del mundo, principalmente, ya lo digo, a la cultura latinoamericana y a la cultura mexicana por obvias razones, pero la verdad es que estamos muy contentos de que hemos dado a conocer a gente de Japón, de Estados Unidos, de otros sitios, de Canadá, de China, de, bueno, y luego de Francia, creo que hay una variedad.
Tu asociación yo la considero como algo muy respetable y valiosa. Por eso te decía al principio que yo me quitaba el sombrero delante de ti, porque te lo mereces, ¿no? Y porque crear una editora, crear una asociación como la tuya, donde van personas, escritores, artistas, escultores, tú eres capaz de juntar a toda una serie de profesiones y a toda una serie de rumbos culturales, y todo el mundo se siente bien, todo el mundo se siente complacido. Yo cuando he ido a tu asociación me he sentido muy bien.
Muchas
se respira
gracias.
un aire de vaya, de profundidad en lo que se hace.
Muchas gracias, Marianela.
amigas, amigos de Halte Stil Iberoamérica, hemos escuchado un fragmento de la entrevista a la escritora Centella, realizada en los estudios de Radio Molins de Rey, desde Cataluña. Además, un fragmento de la entrevista a la escritora Sonia García García, en el programa Somos, realizada por Marianela Peña. Horas 52 minutos. Ingresamos a nuestra sección de la ecología, a la sección de los mares, los ríos, las nubes, los árboles, los bosques, la Pachamama. Escuchen, escuchen. El calentamiento global será de hasta 3 grados centígrados con los compromisos actuales. Pero antes, no te olvides, Halte Shtel Iberoamérica se emite todos los días martes de 2 a 3 de la madrugada. Los días jueves de 5 a 6 de la mañana. Los viernes desde el mediodía hasta la 1 de la tarde. Los domingos desde las 12 hasta las 13 horas. Paradero Iberoamérica. Desde Karlsruhe, Baden-Württemberg, Alemania. Ahora sí, amigas, amigos, escuchen, escuchen. El calentamiento global será de hasta 3 grados centígrados con los compromisos actuales. Un reciente informe sobre el calentamiento global en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial, OMM, y otras instituciones internacionales ha puesto de manifiesto una preocupante realidad. Los niveles de gases de efecto invernadero y las temperaturas globales continúan batiendo récord. La responsable de la OMM, Celeste Saulo, ha subrayado la urgencia de tomar medidas ambiciosas y urgentes en la cumbre del futuro para evitar que el calentamiento global alcance los 3 grados centígrados al final del siglo, según Ecoportal. El informe titulado Unidos en la Ciencia advierte que con las políticas y compromisos actuales, el calentamiento global podría alcanzar hasta 3 grados centígrados en este siglo. Según los datos recopilados, 2023 fue un año más cálido jamás registrado y los primeros 8 meses de 2024 también han mostrado un incremento sin precedentes en las temperaturas globales. Eventos climáticos extremos, un reflejo del cambio climático. Los eventos climáticos extremos continúan afectando distintas partes del mundo. En América Latina y Portugal, incendios forestales devastadores han cobrado vidas y destruido miles de hectáreas. Al mismo tiempo, la tormenta Boris provocó inundaciones catastróficas en Europa Central, afectando a países como Austria, Polonia y Hungría, mientras que el tifón Yagi causó graves daños en Vietnam, Myanmar, Laos y Tailandia. Estos desastres naturales son una clara muestra de la creciente gravedad del calentamiento global y de la urgencia de implementar políticas globales que mitiguen sus efectos. Así que ya lo escucharon, amigas, amigos, el calentamiento global será hasta 3 grados centígrados con los compromisos actuales.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver convida passar.
12:56, amigas, amigos, nos vamos. Nos vamos acostumbrando a sus orejitas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. No te olvides, también puedes escuchar este programa y todos los programas de Querfun Radio durante 7 días. Querfun Mediatek, zeitkapsel.querfun.de, alle Sendung en 7 Tage online. No te olvides, este y todos los programas de Querfun Radio puedes disfrutarlos durante 7 días. Ahora sí, nos vamos. No se olviden, cuiden el agua, cuiden los bosques, cuiden a la familia, cuiden los ríos, cuiden a los árboles, cuiden a los animalitos menores, o sea, a nuestros animalitos. En el micrófono estuvo José Carlos. Chao.
que é grande.